En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña.
Muy buenas tardes, es un día extraño como todos los de esta semana, este 7 de diciembre que está justo en la mitad, que yo creo que muchos han aprovechado y han pretendido descansar durante toda la semana e incluso lo han conseguido, pero lo importante es que nos queda muy poquito para terminar el año. Sí que sabemos cómo se van a revalorizar las pensiones y que sabemos cómo se van a revalorizar otro tipo de ayudas, por ejemplo, vinculadas con el SEPE para las personas que cobráis prestación no subsidio, pero todavía quedan pendientes muchos factores de subida y de adaptación al índice de precios al consumo, al IPC, que puede condicionar que haya acuerdo o no entre gobierno, entre patronal y entre sindicatos. Nosotros desde aquí, y a pesar de estos días festivos, seguimos muy pendientes de las novedades que se puedan producir. Lo cierto es que de momento novedades es que se sienten, por lo menos, a charlar entre unos y otros. Bienvenidos a Madrid Trabaja, vamos a estar juntos hasta las 4 de la tarde. Y es miércoles, así que nos vamos a dedicar al empleo público, aunque hemos dado un pequeño respiro a nuestras colaboradoras habituales, a Carmen Villares y a Rosa María Robledano. No así, Andrea San Martín, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, aquí estoy presente.
Presente.
Cuerpo y alma.
Cuerpo y alma. Y que vamos a hablar, siguen los conflictos, o sea que sí. A pesar de estar en estos días, siguen colectivos reivindicando sus derechos.
Eso es, entre ellos el colectivo, el sindicato AMITS, que ahora les tendremos por esas listas infinitas, por sus derechos, mejores condiciones laborales. Bueno, pues ahora nos contará la vicepresidenta.
Bueno, y los rastreadores COVID, pero también. Ojo, que también tenemos oportunidades para trabajar en la administración, que cuánta gente Chus Galán estará en estos momentos y a pesar de los días festivos, con los codos bien prietos para prepararse las pruebas, sobre todo los que las tienen de manera inminente.
Exactamente, los del Cuerpo Superior de Policía, que tienen los del Cuerpo de Policía, que tienen esas pruebas en 3 minutos, digamos, ya,
sí,
¿no?
Sí, sí.
Preparándolas.
Que no se pueden tomar ni un día, porque además encima con las pruebas físicas, si pierdes comba, luego te cuesta, tú bien lo sabes que te has dedicado al deporte, mundo del, ¿verdad?, deporte.
Bueno, pero una cosa era hablar de él y otra cosa practicarle.
Bueno, pero tú veías que los jugadores cuando iban de vacaciones luego hasta que cogían la forma.
Ah, y cuanto más grande eres, más tiempo te cuesta coger la forma y sí, sí. Complicadete, la verdad.
Complicado.
Que no la pierdan.
Bueno, pues vamos a pedir a los oyentes que nos cuenten cómo están celebrando, entre comillas, estos días a través de nuestras redes sociales.
Sí, son esos oyentes que se están preparando una posición, que nos lo cuenten, nos manden incluso un selfie, si quieren, ahí desde su mesa de estudio en Twitter, @MadridTrabajaOM.
O también en Facebook, El Madrid Trabaja.
Simplemente, ahí está. Y hombre, nos pueden mandar un selfie de cómo estudian o un selfie, qué sé yo, de...
Con la cervecita.
De una terraza, ¿no? Yo ayer publiqué un vídeo súper curioso de... Me encontré con un espectáculo de dragones de muñecos y de repente un perrillo trataba de saltar sobre el dragón. que me resultó muy curioso, porque el pobre perro, por más que saltaba...
Hombre, era difícil.
Era difícil.
Alcanzar un dragón es complicado.
Y eso que el dragón jugueteaba con él y le bajaba un poquillo la cabeza. Bueno, vamos con nuestras ofertas de empleo, que no faltan ni siquiera estos días, y que comenzamos con las bolsas de empleo para el cuerpo de maestros y profesores de enseñanza secundaria y de formación profesional.
Sí, son listas de espera para el próximo curso escolar mediante el sistema de acceso por concurso de méritos, en el que se evalúa tanto la experiencia profesional como la trayectoria académica. En la convocatoria de maestros, las especialidades son en de audición y lenguaje, mientras que para los profesores de formación profesional son para técnicos de instalación y mantenimiento de equipos térmicos y fluidos, peluquería, producción textil y tratamientos físico-químicos, y también para la especialidad de soldadura.
En Griñón necesitan delineantes industriales.
Es una empresa especializada en la fabricación de módulos y componentes en madera para construcción. Está situada en la zona sur de Madrid y ofrece una vacante para realizar interpretaciones y estudios de esquemas básicos de proyectos constructivos y también para elaborar planos técnicos para el diseño de estructuras y elementos en madera. Piden formación profesional en diseño o en fabricación mecánica y altos conocimientos de AutoCAD 2D y 3D.
Y atención sobre todo a nuestro compañero Mario, que igual nos viene escuchando camino del trabajo, porque en Alcorcón buscan a DJs.
Sí, son dos puestos, uno para disc jockey y otro para ayudante de DJ que realice labores de apoyo en el control de acceso y aforo. Ambos piden experiencia y carné de conducir. El contrato es de tipo temporal, a jornada parcial, en horario de martes, jueves, viernes, sábado y domingo, de 5 a 8 de la tarde. El salario es según convenio y la incorporación es inmediata.
Pero entonces será para una discoteca live, ¿no?
Bueno.
Por el horario, digo.
O por los eventos que hagan.
Ah, bueno.
Claro. Luego se puede alargar, no lo sabemos. Luego el disc jockey se va y la gente se queda. No lo sabemos.
Bueno. No dan más pistas sobre
el
tipo de trabajo. Hay una oportunidad de empleo para operarios de plantas de gases.
Y ahí piden ciclo formativo de grado medio o superior en mecánica o similar. Experiencia en centros logísticos y manejo de carretillas. Y además se valora tener formación en equipos de presión, equipos hidráulicos y neumáticos. El salario, atención, es de 23.000 euros brutos anuales.
Y luego el Ayuntamiento de Móstoles, que convoca 12 plazas de auxiliares administrativos.
El sistema de acceso es mediante concurso, por lo que se van a valorar los méritos profesionales y también la trayectoria académica, y el plazo de presentación de solicitudes finaliza el próximo 14 de diciembre.
Terminamos con un taller de Aranjuez que demanda lavacoches con experiencia.
Pues eso, además de la experiencia y carné de conducir, tienen que tener carné de conducir para trasladar los vehículos en caso de que sea necesario. Se van a encargar de limpiar, lavar y pulir los automóviles y otros vehículos. El contrato es indefinido, a jornada completa de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 y media de la tarde y de 3 y media de la tarde a 7. El salario es de 1.260 euros netos al mes.
Si te interesa cualquiera de estas oportunidades de empleo, visita la página web de Onda Madrid, allí tenemos un apartado, Los de Madrid Trabaja, si pinchas sobre él, encontrarás las ofertas de empleo de este 7 de diciembre.
En Onda Madrid, Madrid Trabaja con Javier Peña.
Y ya que los miércoles hablamos del sector público, ya sabéis que ofrecemos oportunidades, por ejemplo, para trabajar en la policía o en algún que otro ayuntamiento, pero también nos ocupamos de las personas que ya trabajáis dentro de la administración y que en muchos casos no estáis conformes con la situación en la que os encontráis. Y como el miércoles pasado no hemos tenido unos días de programas un tanto especiales, no habíamos prestado atención, aunque sí a través de nuestros compañeros de los servicios informativos, a la huelga de médicos en atención primaria. Y como esta mañana desde el sindicato convocante AMIT se ha organizado una concentración y esta tarde tienen otra, y siguen unos diciendo una cosa, otros otra, hemos dicho, vamos a saludar a Sheila Justo, que es vicepresidenta de AMIT, para que nos cuente cómo están las cosas. Sheila, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, continuáis con la huelga y además con esas concentraciones, ¿no?, que habéis convocado en dos turnos a lo largo del día de hoy.
Exacto, tenemos concentraciones hoy en los centros de salud y luego las siguientes semanas pues un cronograma de manifestaciones y concentraciones para intentar que la consejería escuche las necesidades de los médicos de familia y pediatras de la Comunidad de Madrid.
Uh-huh. Y cuéntanos, aunque se ha comentado en los compañeros de los servicios informativos, pero para que lo escuchemos de tu voz íntegramente, ¿cuáles son esas necesidades?
Las necesidades principalmente son de control de las agendas, porque en este momento los médicos están viendo 70, 60 pacientes en sus consultas, en muchos casos porque están asumiendo consultas de dos y tres profesionales, que es la siguiente reivindicación que tenemos, que se intente afianzar y que se intente que los médicos que salen de nuestro sistema de formación, los MIR, se queden, porque estamos siendo testigos de una fuga masiva. Entonces es una situación en la que hay que invertir todas las fuerzas para que se pueda mejorar la atención primaria que tenemos en este momento.
Claro, comentábamos en la redacción que un médico tarda 10 años en formarse entre la carrera, el MIR, etcétera, etcétera, ¿no? Pero aquí el problema ya no es que tengamos que esperar 10 años a que los médicos se formen, es que los que ya están formados se marchan.
Exactamente. Tardamos 12 y 11 años solo, si todo va bien, en formar un médico. Hacemos seis años de carrera, el año del MIR, que es un año de preparación, y luego 4 o 5 años de especialidad.
Claro.
Por tanto, tener un médico supone una inversión no solo de ingresos, sino una inversión de tiempo, y en un minuto los perdemos. Y cuando no está ese médico, no se generan espontáneamente, no aparecen. Por tanto, claro, el decir que no hay médicos, cuando los hemos perdido, evidentemente en algún momento los hemos tenido, porque así los formamos cada año.
Ya. Y los hemos perdido porque se marchan a otros lugares a ganar más dinero. Y cuando hablo de otros lugares, no solamente aquí en España.
Exactamente. Hay una gran oferta y demanda. La globalización nos ha llevado a este punto en el que los países de la Unión Europea, nuestros países vecinos, tienen claro que les sale a cuenta el captar esos médicos españoles y no tener que invertir en formar médicos en su país. Les sale mucho más barato que los médicos españoles vayan a ejercer la medicina a sus países. Por tanto, las ofertas de empleo no tienen ninguna competitividad con las que hay en España. O sea, es una situación que no, que bueno, pues estamos hablando de otras circunstancias y que está atrayendo a los médicos españoles, y es un gran problema que tenemos en este momento.
Ya, y ese problema, claro, al final redunda en que los que os quedáis tengáis unas condiciones mucho más precarias, sobre todo eso, en el alto número de pacientes a los que tenéis que atender.
Claro, eso sobrecarga a los que se quedan y también un poco incita a que también se vayan, porque hasta este momento los médicos que se iban eran la mayoría, un 60-70, tenemos estudios que hablan de que un 60%, un 70% eran menores de 36 años, eran los médicos jóvenes que no tenían una vida hecha, pues decidían salir del país, porque bueno, ahora es fácil, todos tenemos idiomas y por tanto tener unas mejores condiciones laborales, porque además no solo son laborales, en este caso incluso a veces te facilitan, incluso si no conoces el idioma o condiciones de vivienda, etcétera. Entonces, bueno, en ese magma nos movemos, muchos profesionales estaban yendo, pues que eran más jóvenes, pero es que ahora profesionales que llevan años trabajando en el sistema también están decidiendo irse, están profesionales de 40, de 45 años que tienen hijos, pues ven que es una oportunidad para que sus hijos también tengan otro idioma, y las condiciones laborales pues nos están un poco invadiendo a los pocos profesionales que nos quedamos aquí.
Y ante eso, habéis establecido comunicación con los responsables de la Consejería de Sanidad. De hecho, hubo un momento, Sheila, que parecía que ibais a alcanzar un acuerdo, pero no sé qué pasó.
Realmente, yo creo, tal vez pues un poco una falta de información completa. Nosotros ya venimos de una situación previa hace 2 años, en 2020, en septiembre, hubo un acuerdo que se firmó antes de entrar en una huelga. O sea, esta situación de la atención primaria lleva años muy tensionada, y ya digo, no solo en Madrid, en toda España.
Sí, sí.
Y hace 2 años nosotros ya hicimos un intento de huelga que se abortó por un acuerdo con firma, con una firma real, con el que se comprometieron. Entonces, ese acuerdo no se ha cumplido. ¿Qué pasa? Que en este momento ya venimos de esa situación. Entonces, cuando nos hemos visto las negociaciones, es verdad que nos limiten las agendas a 34 pacientes en medicina familiar y comunitaria y 24 en pediatría, que no es lo que pedimos, ¿eh? Nosotros pedimos 10 minutos por paciente y sale a 31 pacientes y 21. Pero bueno, dijeron que aumentaban esos 4 más. Pero claro, nos preocupa, porque si tenemos unas agendas de 70 y realmente nos limitan 34 pacientes, de cada uno de nosotros, ¿dónde van todos esos pacientes? Nosotros lo hemos preguntado y no nos lo terminan de decir. Entonces, no sabemos cuál es la situación real en la que nos vamos a mover. Y por eso es por lo que yo creo que ha sido también un paso en la desconfianza que ya veníamos teniendo. Lo que nos ha echado atrás. Y luego, claro, obviamente, pues el tema de las condiciones laborales, que no terminan de ser lo suficientemente atractivas para que se queden los médicos que estamos ejerciendo la medicina y que formamos. Así es que en algún momento decidimos, ya haciendo la pregunta a los compañeros, que bueno, no era suficiente.
De todas formas, esta misma mañana el portavoz del Gobierno, vicepresidente Enrique Osorio, dice que es que hay personas que están interesadas en el alargamiento del conflicto.
Hombre, realmente yo no creo que nadie exponga su sueldo para cambiar un gobierno. O sea, usted que es periodista, nosotros somos médicos, no sé si hay una posibilidad de que haya un grupo tan numeroso como 5.000 personas, en este caso que están de huelga, para que decidan exponer su sueldo absolutamente porque tienen otros intereses. Yo creo que todos tenemos intención de cambiar las cosas, tenemos intención de salir del conflicto. La atención primaria no podía más, es algo que nos preocupa y que además si no se da una solución, el problema va a venir cuando ya no tengamos médicos y ahí ya no va a haber opciones posibles, porque hemos hablado antes que tardamos 11-12 años en formar a cada uno de los profesionales.
¿Y en estos momentos las conversaciones cómo están? ¿Están en punto muerto o digamos que ese canal de comunicación permanece abierto?
Nosotros, por nuestra parte, absolutamente abierto, porque al final todos esperamos llegar a un acuerdo que sea favorable. El canal de comunicación, si se refiere a reuniones, nosotros por el momento no tenemos reuniones pendientes y vamos a esperar a ver si de alguna forma nos ofrecen una reunión para poder terminar. Con esto.
Porque estamos hablando de huelga indefinida, es decir, que de momento y hasta que no haya novedades, digamos que las movilizaciones van a continuar.
Exactamente. Por el momento van a continuar y, bueno, esperamos que haya pues una solución a todo esto, porque yo creo que con voluntad es posible. Ya hemos estado en... Este es el sexto conflicto que tenemos en pocos años. La COVID ha tensionado mucho las condiciones laborales de los profesionales. Hace poco estábamos con los médicos de las urgencias extrahospitalarias, el Infanta Sofía, los residentes. O sea, llevamos en muy poco tiempo muchos conflictos y siempre hemos llegado a un acuerdo, a un punto medio. Entonces, nosotros confiamos en que es posible, porque lo hemos conseguido en otras ocasiones y esta no va a ser menos. De hecho, entendemos que todo lo que sea un acuerdo para mejorar la atención primaria va a ser un acuerdo para mejorar las condiciones de los ciudadanos, que somos nosotros también pacientes y utilizamos el sistema público y sanitario.
Bueno, Sheila Justo, vicepresidenta de AMIT, seguiremos en contacto para ver cómo evoluciona la movilización y las conversaciones con la Consejería de Sanidad. Muchas gracias por habernos atendido.
Muchísimas gracias a vosotros. Un saludo.
En Onda Madrid.
Madrid trabaja con Javier Peña.
El partido de la Onda con el deporte madrileño.
Este jueves el partido de la Onda vuelve a ser de Champions. Desde las 8:30 estamos con el Real Madrid femenino, que recibe en casa al Chelsea. Es prácticamente una final. Una victoria es clave para el equipo de Toril para poder seguir soñando con pasar a la fase de grupos. Y Onda Madrid no podía faltar en esta cita.
Sonido Onda Madrid.
¿Buscando un plan especial para estas Navidades? ¡No te pierdas! ¡Krypton! El nuevo espectáculo de Film Symphony Orchestra. Superman, El Último Mohicano, Conan, Braveheart, Los Vengadores, El Caballero Oscuro, El Hombre de Acero y muchas más. 27 de diciembre y 5 de enero, Auditorio Nacional. ¡Krypton! Ya a la venta en filmsymphony.es.
¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz, a tu lado, transportando tus ilusiones.
Con Nieves Herrero, todo es emoción.
Antonio de la Torre, muy buenas, Antonio.
Con Nieves, me he emocionado.
Ay, pero no me extraña, yo también.
¡Agustín Jiménez!
Muchas gracias.
Hombre, Agustín.
Es una emoción estar aquí. Hombre. Estoy más contento de estar ahora, en este instante aquí.
Porque Madrid Directo es pura fiesta. Antonio, ¿cómo estás?
Muy bien, pero qué alegría, Nieves. Es que no, qué alboroto.
Bueno, Santiago, que cumples años.
¿Qué te parece? Todos los años, soy matemático.
Y hasta acá en piropos.
José Luis García.
Hola, José Luis, saludos.
¿Cómo estás, Nieves? Guapa.
De 4 a 7 de la tarde, Nieves Herrero te alegra la vida en Onda Madrid.
En Onda Madrid.
Madrid trabaja con Javier Peña.
Aludía Sheila justo a la situación del sistema sanitario durante el tiempo del COVID y allí se crearon unas figuras que eran los rastreadores COVID que dábamos muchísima importancia porque eran los que se tenían que encargar de saber el origen de nuestro contagio para evitar o para limitar la propagación del virus. Después nunca más se supo de ellos, o eso pensábamos nosotros, pero es que fueron despedidos, parece que ha habido alguna sentencia que considera que no, las condiciones no fueron las más apropiadas en esa situación, pero todavía está pendiente de los tribunales. Vamos a hablar con una de estas personas, que es Antonio Carrión. Antonio, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bueno, la verdad es que de cara a la opinión pública, Antonio, no sé si vosotros tenéis esa sensación, pero os habíamos olvidado por completo.
Sí, claro, sí. La gente se ha olvidado por completo de la asistencia al COVID y, claro, como no de los rastreadores. Pero te quiero decir que para montar en transporte público te tienes que poner una mascarilla. Para entrar en una farmacia te tienes que poner una mascarilla, en un centro de salud también y en un hospital también. Cosa claro. Que no sucedía antes de que hubiera COVID. Con lo cual, esto nos recuerda que COVID sigue habiendo.
Pero ya no se rastrea. O sea, quiero decir que es que ya ni siquiera en muchos casos te dan la baja laboral por tener el virus.
Si te dan la baja laboral o no o no te la dan.
Por eso.
Pero claro. Te quiero decir que hemos estado rastreando, nuestro conflicto viene porque hemos estado rastreando hasta junio, ¿vale? Una parte de los rastreadores y otra parte de los rastreadores seguían rastreando hasta diciembre. Entonces, vamos a ver si había carga de trabajo.
Claro.
Porque sí se rastreaba. Pero entonces, que no se tenga la sensación de que se ha estado rastreando, pues sí, se ha rastreado residencias Complejos hospitalarios, creo que sí, creo que se ha rastreado.
Que no a la población general, pero sí a determinados colectivos y a determinados centros que se consideran digamos vulnerables, más delicados,
claro, cada vez que salía, salía semanalmente o mensualmente, según cómo estuviera el índice de contagios, se priorizaba. Pero sí, sí, claro que sí, se han rastreado, las personas más vulnerables y donde podría causar el COVID más problemas, ya. Por supuesto.
Y vuestra situación es que en su momento se os contrató para esta tarea. ¿En qué condiciones se os contrató? Para que lo conozcamos.
Pues nosotros fuimos contratados en septiembre-octubre de 2020, en plena apogeo, bueno, el COVID empieza en marzo de 2020.
Sí, fue la segunda ola, si no recuerdo mal, ¿no?
Marzo de 2020 es cuando se empieza a tener que cuarentenar poblaciones y, digamos, cuando estaba en el pico más álgido.
Bueno, que nos encerraron a todos en casa.
Se encerraron a una parte de la población y luego esas limitaciones de movilidad. Pues también nos encargamos nosotros, en nuestros estudios epidemiológicos, de ver en la Comunidad de Madrid qué poblaciones tenían más incidencia o menos incidencia, para a partir de ahí tomar las decisiones de los que tuvieran más las poblaciones con más incidencia, que pudieran tener más movilidad o menos. Pero bueno, empezamos en 2020, septiembre-octubre de 2020, y nuestro trabajo ha sido continuado hasta, en nuestro caso, hasta el 30 de junio de 2022, donde a una parte de los rastreadores se nos comunica la finalización de la obra de servicio, cosa que recurrimos porque entendimos que no la comunidad no estaba en derecho, quedándose con una parte de la plantilla y la otra no. Y entonces vamos al Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que nos da la razón en nuestras demandas, procediendo a dictaminar que el despido ha sido nulo y que la consejería está obligada a readmitir a todos los rastreadores en las mismas condiciones laborales que regían en el contrato de obra y servicio cuando empieza, cosa que no se cumple.
O sea que la concentración que tuvisteis este lunes es para denunciar que la consejería no ha cumplido con la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad de Madrid.
Exactamente. La consejería en la sección tercera de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en un procedimiento de despido colectivo, lo que nos da la razón, que el despido ha sido nulo, y lo que obliga a la consejería es mantener las mismas condiciones laborales que regían en el contrato.
Ya.
Cosa que no se cumple, porque nosotros cuando...
Pero escúchame, perdóname, sí, Antonio, para que yo me aclare y los oyentes también. ¿Os han readmitido pero no os han respetado las condiciones que teníais o directamente algunos no los han readmitido aún?
No, se nos readmite... O sea, se nos readmite, pero cuando llegamos a nuestro puesto de trabajo, nosotros tenemos que ir a la sede de la consejería a recoger la readmisión, pero nosotros no trabajamos allí, la consejería, trabajamos en López Díaz 35, que fue donde se hizo el lunes la concentración.
Vale.
Entonces, al llegar con la readmisión de la consejería, no se nos deja a los primeros compañeros, no se les deja pasar al edificio, y una vez que ya podemos acceder al mismo, no se nos da ningún tipo de carga de trabajo. Y como te digo que no se nos da ningún tipo de carga de trabajo, es que se nos mete en un cuartucho. Nosotros, para fichar, hay un sistema informático que se llama FIVA, que son fichajes y vacaciones, que es donde uno demuestra la hora que entra y a la hora que sale. Pues nosotros no tenemos claves para acceder a los ordenadores, nosotros no tenemos claves para fichar, y nos encontramos que nos van a comunicar unas vacaciones que no están ni siquiera firmadas, eso pasaría más adelante, y no se nos da nadie de la Subdirección General de Epidemiología nos da ningún tipo de información ni ningún tipo de actividad que hacer. Nos tiramos,
o sea, 12 días de brazos cruzados.
Exactamente, exactamente, de brazos cruzados. Y lo que dice la sentencia es que tenía que ser en las mismas condiciones que teníamos a 30 de junio, que teníamos carga de trabajo, que podíamos acceder a nuestro puesto de trabajo y obviamente podíamos fichar y demostrar la entrada de hora y de salida. Pero ya nada de esto se cumple, por lo cual tenemos un recurso interpuesto ante el mismo tribunal por incumplimiento de sentencia, ya, que ya saldrá la resolución.
Claro. Mientras tanto, los compañeros que continuaban en sus puestos y que no fueron despedidos en junio siguen desarrollando labores de rastreo.
Han estado trabajando desde el 30 de junio hasta que se les ha comunicado a ellos también el cese, con fecha 15 de diciembre, han estado haciendo labores de rastreo, por supuesto.
Ya. Bueno, ¿y habéis hablado con alguien de la consejería? ¿Alguien os ha dado alguna explicación de por qué esto es así? O...
No se han dignado, la Subdirección General de Epidemiología no se ha dignado ni hablar con nosotros ni con nuestros representantes sindicales. Ya. Así que eran los que nos tenían que dar cargo de trabajo, por lo menos habernos dado alguna explicación, ninguna.
¿Cuántas personas sois las que habéis sido readmitidas?
Éramos, me parece, 80, 81 personas. Entre los que estábamos al principio, todo el colectivo eran 119 rastreadores, y los readmitidos eran 81, me parece, si no me equivoco.
Muy bien, pues os seguiremos la pista y a ver cómo termina esta situación, que desde luego no, entiendo que no es agradable para estas 81 personas que cumplieron una misión tan importante durante el periodo de pandemia y hasta junio de este mismo año que fueron despedidos. Antonio, muchas gracias.
De nada, un placer.
Hasta luego.
Hasta luego.
Y eso por lo que respecta a las personas que trabajan en la administración. Ahora, si vuestro caso es aquel en el que queréis trabajar en alguna empresa pública, en alguna institución, también te vamos ofreciendo oportunidades que se van publicando en diversos ayuntamientos, en la Comunidad de Madrid, incluso en la Administración General del Estado. Nos vamos a detener hoy en un ayuntamiento de nuestra comunidad, el de Mejorada del Campo, para hablar de las convocatorias de empleo público que han difundido a través de los boletines oficiales respectivos. Y tenemos a su concejal de Recursos Humanos, a Isidoro García Bravo. Isidoro, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, tenéis un montón de plazas convocadas casi de golpe, ¿no?
Sí, se ha hecho una convocatoria de estabilización y tenemos bastantes plazas que se han convocado, tanto... a través de la disposición adicional sexta de la ley 2021 como del artículo 2 de la mencionada ley.
Bueno, esa ley que os obliga a sacar aquellas plazas que están ocupadas, aquellas plazas estructurales que están ocupadas por personal interino. Lo que sí que veo en la mayoría de los casos... Bueno, no, veo que hay un poco de todo, ¿no? Porque tenemos que recordar a los oyentes, las plazas ocupadas por interinos desde antes del 1 de enero de 2016 deben salir por concurso, sin ningún tipo de examen. Y las posteriores al 1 de enero de 2016 por concurso oposición, con lo cual se valoran los méritos, pero también hay exámenes, ¿no? Con lo cual habéis sacado un poco de todo.
Sí, mira, con aquellas plazas que ya están ocupadas hace más de 3 años y ocupando plazas consignadas y presupuestariamente, hemos sacado 2 plazas de conserje, 1 plaza de archivero o archivera, 1 plaza de ingeniero técnico industrial, 5 plazas de limpiador o limpiadora y 1 profesor de escuela de adultos. Y por el artículo 2 de la ley 2021, aquellas plazas que tienen menos de 3 años ocupando plazas consignadas y presupuestarias, hemos sacado 1 plaza de administrativo laboral, 1 plaza de administrativo funcionario, 1 plaza de capataz, una plaza de conserje y una plaza de coordinador deportivo.
Y después de todas estas plazas, ¿cómo va a quedar la temporalidad en el Ayuntamiento de Mejorada del Campo?
Pues nosotros actualmente estamos en torno de un 18% de temporalidad y vamos a quedar por debajo del 8%.
Que es lo que nos pide Europa. O sea que esto es, no es capricho de Isidoro García Bravo ni del equipo de gobierno del Ayuntamiento de Mejorada del Campo, sino que es una obligación que nos marca la Unión Europea para que nos pongamos al día en esto de la temporalidad, ¿no? Que sea una cifra asumible. Pero todo esto además os ha dado muchos quebraderos de cabeza, lo hemos comentado con otros ayuntamientos de la comunidad, quebraderos en cuanto a que en un año prácticamente, primero tenéis que haber negociado con los sindicatos esas plazas que se consideran estructurales y después también un poco el procedimiento que vais a seguir en cada una de ellas.
Efectivamente, ha sido un proceso bastante largo y complicado, debido previamente que primero hay que identificar las plazas que van con cada tipo de estabilización. Posteriormente hay que negociar efectivamente en la mesa general de negociación con los sindicatos cómo se van a llevar a cabo. Y bueno, al final hemos llegado a buen puerto y bueno, de la mano de los sindicatos con el departamento de personal al frente, bueno, pues hemos llegado a un acuerdo sino que estamos obligados a bajar ese 8% de interinidad que tenemos en las administraciones públicas y sobre todo en los ayuntamientos.
Bueno, y los interinos del ayuntamiento, que seguro que casi cada día te habrán estado preguntando que cuándo iba a salir esto, ¿no?
Sí, sí. Sobre todo, sí, es un tema que ya viene, es recurrente. Lo que no es lógico y no es normal que un trabajador esté más de 3 años en una administración pública de interino y que no haya podido consolidar la plaza. Y efectivamente es una demanda de los sindicatos desde hace ya varios años.
Es que es de las cosas, muchas veces, Isidoro, que independientemente de quien gobierne, de quien no gobierne, ¿no? Pero es sorprendente cómo en el mercado privado cualquier empresa, bueno, ya es que ni siquiera permiten los contratos temporales más allá de 3 meses, pero antes de la reforma laboral eran 2 años. Y sin embargo la administración todo esto se lo saltaba un poco a la torera. Todas, vamos, que no estoy hablando en este caso del Ayuntamiento de Mejorada.
Sí, lo que pasa también, que también hay que tener en cuenta la famosa tasa de reposición que tenemos los ayuntamientos y la famosa ley Montoro, donde a los ayuntamientos y a las administraciones públicas les encorsetaba a la hora de poder contratar a crear nuevas plazas en los ayuntamientos y las administraciones. Es algo que viene recurrente desde años, creo que 2011 o 2012.
Sí.
Y es que los ayuntamientos tampoco teníamos la posibilidad de poder hacer estas convocatorias y gracias a tener el decreto pues tenemos esta oportunidad.
O sea, teníais las manos atadas. Vamos a recordar que la tasa de reposición es aquella que establece qué número de vacantes que se hayan producido el año anterior por jubilaciones, fallecimientos, etcétera, del personal se pueden cubrir, que durante mucho tiempo esa tasa de reposición no alcanzaba al 100%, sino que se reducía, pues no sé, Isidoro, si recuerdas, pero según
al 50%.
Al 50%, o sea que se permitía solamente cubrir la mitad de las vacantes que quedaban después de jubilaciones y fallecimientos, excepto algunos casos como en el apartado municipal, la policía y poco más, ¿no?
Sí, pero exactamente. Es que se daba la paradoja de que había gente que había optado para poder optar a una bolsa de empleo en la administración tiene que pasar un proceso selectivo. Y se daba la paradoja de que había personal que se jubilaba y por cada 2 personas que se jubilaban, tú solamente podías
contratar
a una persona. Luego pasamos del 50-75%, ahora estamos en el 100% según una serie de disposiciones que hay que también hay que cumplir, pero efectivamente durante muchos años hemos estado bastante
limitados,
limitados.
Porque las funciones de los ayuntamientos seguían. O sea, yo, por poner un ejemplo, ¿no? Pues yo me imagino que si el Ayuntamiento de Mejorada en su departamento de urbanismo, pongamos por caso, tiene 2 arquitectos y los 2 se jubilan, solamente podían reemplazar una de las plazas.
Sí, y eso siempre y cuando tuviésemos dos, pero tú imagínate que un año que se te jubilaba uno.
Claro.
No puedes dividir
por la mitad. Y en ese caso, ¿qué hacíais?
Pues se perdía.
¿Se perdía la plaza?
No, que se perdía. De ahí viene precedido todas estas plazas que tenemos.
Claro, teníais que contratar interinos, claro, para cubrir.
Efectivamente.
Vale. Sí. Y claro, todo esto además no suponía incremento presupuestario. O sea, quiero decir que esa plaza ya los presupuestos contemplaban que se pagaba, ¿no?
Sí, sí, efectivamente. Luego esa plaza se amortizaba. La plaza que no se podía ocupar se amortizaba.
Ya. En fin, bueno, pues la cuestión es qué plazo tienen. A ver, en principio son de acceso libre, pero vamos a ser honrados, Isidoro. Y aquí los que tienen más posibilidades son los interinos que están ocupando los puestos en el ayuntamiento, aunque se puede presentar todo el mundo que cumpla con los requisitos que establecen las bases. ¿Qué plazo tienen?
Pues mira, se publicó el 4 de noviembre en el local y en el 28 de noviembre se están recibiendo las solicitudes y creo que tenían 20 días para poder presentar las solicitudes para poder optar los procesos.
Vale. Bueno, pues 20 días hábiles a contar desde el 29, ¿no? Si se publicó el 28, empiezan a contar el 29. Perfecto. Pues Isidoro García Bravo, concejal de Recursos Humanos del Ayuntamiento de Mejorada del Campo. Muchas gracias por habernos atendido.
Nada, muchas gracias a vosotros.
En Onda Madrid.
Madrid trabaja con Javier Peña.
La Radio del Cole, un programa hecho con niños y para niños que puedes disfrutar tengas la edad que tengas.
Los sábados de 10 a 11 de la mañana nos vamos a clase con Daniel Ortuño y sus pequeños grandes colaboradores.
La Radio del Cole en Onda Madrid.
¿Tienes que hacer una mudanza o transportar un mueble y te da igual el día? Ahorra con Telefurgo, el alquiler de furgonetas inteligente. Consigue hasta un 50% de descuento. Alquila hoy miércoles con Telefurgo. Más fácil, cómodo y barato que el fin de semana. Más info en telefurgo.com.
Los fines de semana, en Onda Madrid, La Batuta Mágica. Sinfonías y conciertos, ópera y zarzuela. Los autores y sus anécdotas. Sábados y domingos a las 3 de la tarde, La Batuta Mágica. El clásico de Onda Madrid. En Onda Madrid.
Madrid trabaja con Javier Peña.
Y hablamos con Carlos Morales, el portavoz nacional del Sindicato Unificado de Policía, hace algún tiempo y le preguntábamos qué pasa, que este año no sale en la convocatoria de oposiciones de la Policía Nacional. Ha tardado, pero ya la tenemos aquí. Carlos Morales, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Ya la tenemos aquí, ¿no? Por fin, después de tanta inquietud por parte de los que están preparándose para participar en el proceso de selección.
Pues así es, está tardando, este año está todo muy muy raro, tanto en la sociedad como en los organismos, y bueno, pues este año han sacado la convocatoria a la oposición de la escala básica de 2.456 plazas, de las cuales 491 están reservadas para los militares, es decir, que serían 1.695 para la oposición libre. Una vez sacada este concurso, pues el Tribunal Supremo lo suspendió cautelarmente. Y después, pues la Dirección General de la Policía, tras manifestar que ha sido un error voluntario y corregirlo, vuelve adelante esta convocatoria.
Un error involuntario, ¿no?
Eso es lo que manifiesta. Los errores, lógicamente, conllevan luego problemas para la gente que a lo mejor no han echado su solicitud y ahora de qué manera pueden resolver este tipo de problemática, porque,
bueno, pero,
lógicamente, en la Administración cometer un error es tener problemas con la gente y es lo que no queremos, ni es necesario.
Pero al rectificar se abre un nuevo plazo, o sea, te quiero decir que aquellas personas, primero de todo, el error era que dentro de las exclusiones médicas, yo no lo voy a decir como lo dicen las bases, que esto es muy jurídico, pero venía a decir que si tenías lentillas no podías dedicarte a ser policía, ¿no? Eso es lo que decía la
exclusión. Así es, y aquellos que estén operados o que tengan lentes o
intraoculares. Que, por ejemplo, sucede cuando te operan de cataratas.
Así es, así claro. Es. Ya el año pasado se echó para atrás este tema y, lógicamente, lo que no creíamos es que este año iba a volver a suceder. Pero bueno, ya está corregido y vamos a seguir adelante con esta convocatoria.
También te digo una cosa, Carlos. Alguien que hizo copia y pega del año pasado y se le olvidó quitar esto.
Sí, algo así ha debido de pasar, pero lógicamente el primer error es copiar y pegar y el segundo no controlar por parte
no
de
contrastar,
quien,
claro.
De quien tenga que dar el visto bueno.
Bueno, de cualquier manera, yo creo que al final esto se queda un poco en una anécdota, porque ya digo, se abre un nuevo plazo, aquella persona que a lo mejor tuviera dudas de si se podía presentar o no, ya están aclaradas, con lo cual... Además, el plazo todavía está abierto, ¿verdad? O sea, que todavía...
Así es, el plazo está todavía abierto. Animar a todos aquellos jóvenes que tengan aspiraciones o vocación de servir al ciudadano, pues que opositen. Y además, este año tenemos dos puntos novedosos. Uno es que no hay altura mínima ya para acceder al cuerpo. Y por otro lado...
Carlos, sí, 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 a mí me llega muy tarde, pero yo que no alcanzaba la altura, no me lo podía plantear.
Pues quizás también lo pueda solicitar, porque tampoco hay edad. Desde
bueno,
unos
ya,
años.
Ya, pero ya a mis 55 ya como que no. ¿Sabes?
Bueno, ya no apetece.
Más cerca de la jubilación que de dedicarme ahora a ser policía, con las responsabilidades que tenéis, que son muchísimas.
Exactamente. Claro. Y por otro lado, este año también como novedosos, que se ha anulado, o sea, ya no está la prueba de ortografía, lo cual... aplaudimos esta medida, ya que veníamos reivindicando desde el Sindicato Unificado de Policía bastante tiempo.
Sí, esa prueba que todos los años era polémica porque contemplaba palabras en desuso o palabras que se usaban en otros países de manera diferente, con grafía diferente al nuestro y, en fin, todos estos
tal
problemas.
Cual. ¿Eh? Así es.
Bueno. Pero además la prueba ha desaparecido porque también se barajaba la posibilidad de que se contemplase como voluntaria para subir nota.
Exactamente, se barajaba esa posibilidad. Al final no ha quedado como prueba voluntaria para subir nota, solamente va a quedar un ejercicio voluntario que es el del idioma.
Sí.
Y bueno, pues desaparece totalmente la prueba de ortografía.
Bueno, pues mira, Carlos, te voy a presentar a una mujer... que se está preparando estas oposiciones y que queremos saber cómo ha vivido todo este tiempo. Y de paso, ya que estás tú, pues a ver si le das algún consejillo a la mujer que estará ahí pues con los nervios de los preparativos. Alison, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal?
Bien.
Bien. Una curiosidad, quizá a lo mejor un poco tonta, pero... alguien que está como tú en oposiciones, cuando llega esta semana tan rara de tantos festivos en medio de días laborables, ¿cómo te organizas?
Hay de todo. Hay gente que lo toma como una semana de desconectar un poco, otros todo lo contrario porque trabajan.
Ya, ¿y tú en concreto?
Yo actualmente a intentar dar todo lo que posible.
A dar todo lo posible, o sea que no hay descanso, ¿no?
De momento no.
Bueno, ¿y qué llevas mejor? ¿La parte de pruebas físicas o la parte más teórica de empollar?
En mi caso, las teóricas.
Las teóricas, ¿no? Porque, bueno, Carlos, la parte física aquí es muy importante y muy dura, además.
Así es, hay que recordar que es una oposición bastante completa, que consiste primero en un examen de conocimientos, luego actitud física... luego un reconocimiento médico y por último una entrevista, por lo cual hay que ir muy bien preparado. Y lo que yo siempre digo a la gente que está opositando, en un año puedes solucionar el resto de años que te queden de por vida. Entonces hay que ser los mejores y los mejores saliendo siempre para ser el mejor, pues seguramente te veamos con el uniforme puesto de aquí a unos meses o años.
De todas formas, Carlos, es complicado que el primer año que se presentan lo aprueben, ¿no? Hay casos, pero lo normal es que quizá tengan que repetir.
Yo afortunadamente aprobé a la primera, pero bueno, mi caso tampoco hace bastantes años, pero bueno, pues hay gente que le cuesta algo más, gente que menos. Lo que sí es cierto y lo que yo recomiendo es que hay que ir muy bien preparado, porque es un examen bastante completo y nada más, es que claro, es cuestión de estudiar, es cuestión de hacer mucho deporte y gimnasio, y luego pues tener suerte a veces también en la entrevista personal, que claro, bueno, pues te miden un poco la madurez mental o psicológica que tiene cada persona, y ahí pues también es fundamental el tener un buen día, porque es algo muy subjetivo para los entrevistadores.
Ya. Alison, ¿tú cuántos años llevas? ¿Es el primero que te vas a presentar?
Sí, es el primero.
¿Y te ha sorprendido algo de estas cosas que uno piensa, en este caso una piensa en ser policía y dice, no me imaginaba que el camino para conseguir el objetivo fuese así?
Estaba concienciada sobre ello, sabía que era sacrificado y que tenías que sacrificar un poco tu vida social.
Sí, pero yo qué sé, luego puestos dices, oye, pues yo no me esperaba, no sé, que las pruebas físicas fueran tan duras, o que las materias fueran tan completas. ¿Algo de eso te ha llamado la atención?
En cuanto a las físicas, pero porque el cambio en correr precisamente no me gusta.
O sea, que no eres una persona de por sí atleta, digamos.
No, sí me gusta el deporte, pero el atletismo no.
Ah, o sea, que hay pruebas que te cuestan, pero porque prefieres otro tipo de deportes, ¿no?
Sí.
Bueno, pero al final tienes que correr detrás de los malos.
Sí, sí, sí.
También te digo, correr mejor detrás de los malos que no delante de los malos. Sí. Porque eso ya es más complicado. Carlos, una vez que se elimina la prueba de ortografía, que era donde se hacía la gran criba y por eso también parte de la polémica, ahora mismo serían las pruebas físicas las que representas en una criba importante.
Pues entre la prueba de conocimientos y la prueba de actitud física va a estar la mayor criba. Entonces, lógicamente, estas dos pruebas hay que llevarlas bastante bien preparadas, y que es fácil llevarla, no es que sea fácil, es que tenemos el control de saber si lo llevamos bien preparado o no. En el tema de conocimientos, pues es hacer test y mirar a qué nivel llevamos de conocimiento, y en el tema de actitud física, pues es hacer el mismo examen, que nos midan los tiempos de la carrera, que nos midamos el salto y demás, y saber pues cuál más o menos cuál es la nota media que llevamos preparada para este tipo de pruebas.
Y luego que has sido también un poco generoso, porque has dicho, hay esas pruebas que nos has relatado, ¿no?, que terminan con la entrevista de trabajo. Pues no, que después hay un curso en la Academia de Ávila.
Así es un curso que dura 9 meses, bastante completo también, donde hay que seguir haciendo deporte, donde hay que seguir estudiando, donde empezamos la utilización de las armas de fuego en las galerías de tiro, y bueno, pues yo tengo buenos recuerdos del curso de Ávila.
Ya. Alison, ¿tú has empuñado un arma alguna vez?
Jamás.
¿El qué, perdón?
Jamás.
Jamás. Pero tienes que tener, una de las cosas que te dice los requisitos es el compromiso de portar armas. Lo sabes, ¿no?
Sí.
Bueno, pues o sea que no tienes problema en ponerte a ello.
No.
Ninguno, ¿no? Y ya que estamos, Carlos, hablamos con Alison. Desde luego la presencia de mujeres en las oposiciones ha crecido desde tu época, que no eres tan mayor como yo, pero ya tienes tus añitos, Carlos. Ahora, ¿no?
Sí, lógicamente yo cuando oposité ya empezaban a haber bastantes mujeres, pero no era el porcentaje que afortunadamente tenemos hoy en el cuerpo. En aquel momento, pues, por ejemplo, en la clase, en mi sección de Ávila, tan solo estaban representadas por 3 mujeres. Hoy en día lo que tendemos es una paridad. Todavía queda mucho por trabajar y conseguirlo, pero afortunadamente año tras año son más las mujeres que van entrando al cuerpo.
Pero no hemos llegado al 50-50 todavía, ¿no?
No. Es muy complicado porque vocacionalmente son más hombres que mujeres los que tienen esta vocación de servicio, de ser policía, pero vamos año tras año consiguiendo metas y objetivos, lo cual apunta de buenas maneras, pero nos va a costar esa paridad debido a un sistema de gustos, de que las mujeres prefieren otras profesiones antes que ser policía, pero bueno,
sí, yo
es cierto que va creciendo las mujeres dentro del cuerpo.
Yo creo que también tiene mucho que ver con la visibilidad, es decir, que Cuantas más mujeres policías se hagan visibles, más referentes van a ser para las niñas que hoy en
día,
yo creo que tienen más que ver casi con eso, con que, o sea, no hay nada en la naturaleza de una mujer que determine que no les guste ser policías, ¿verdad, Alison?
Sí.
¿Cómo te llega a ti la vocación?
Desde que soy pequeña, tengo familia que ha sido policía. ¿Ves? Y siempre he querido.
Pero porque has tenido visibilidad de alguien de tu familia que se ha dedicado al cuerpo de policía. ¿Y tienes alguna preferencia una vez que apruebes sobre, dentro de las múltiples actividades que desarrolla la policía, que te gustaría dedicarte?
Pues me gustarían varias, pero al final hasta que no te des en el momento...
Ya.
Sabrías, hasta que no sabes cómo funciona realmente.
Claro, porque luego, Carlos, hay muchísimas ocupaciones una vez que aprueban ese curso selectivo de Ávila.
Sí, una vez que se aprueba, pues lógicamente están desde diferentes especialidades, guías caninos, UIP, caballería, GEO, GOES, a otras unidades, pues dentro de Policía Judicial, Científica, la SUFAM, que se dedican a las unidades de atención a las familias, el que le gusta estar de atención al ciudadano en una oficina de denuncias, o incluso, para mí lo más bonito es ser radiopatrulla, es estar patrullando la ciudad junto con otro compañero y vamos, cada uno luego ya elige dónde debe estar.
Eso te iba a preguntar porque después, digamos, el destino, ¿qué se elige? ¿En función de las notas o...?
El destino, la ciudad, depende del baremo, es decir, depende de las notas, tanto en la posición como allí en Ávila, el número que hayas sacado, y luego vas desde el número uno de la promoción para atrás eligiendo destino o ciudad. Y luego, pues una vez que ya estás en cada ciudad, pues depende de méritos, capacidad y antigüedad para recolocarte dentro de alguna especialidad. Y en otras especialidades lo que se hace, debido a la gran cantidad de personas que quieren acceder a ella, como puede ser el GEO, UIP, caballería, guías caninos, se hace una mini oposición dentro del cuerpo para aquellas personas que quieren acceder a esa especialidad.
Claro, claro. Y luego tenemos compañeros, habéis mejorado mucho en el tema de la comunicación. Yo, Andrea, la tenéis aquí dispuesta a ser vuestra portavoz en cualquier momento.
Pues adelante.
Sí, es otra de las salidas profesionales que se pueden contemplar, claro, también para los periodistas.
Sí, sí. Yo veo que cada día, en mayor medida, tanto la Policía Nacional como la Guardia Civil tienen más presencia en redes sociales, más presencia en medios de comunicación, lo cual, Carlos, también está muy bien.
De acuerdo, muchas gracias.
Bueno, pues Carlos Morales, portavoz del Sindicato Unificado de Policía, muchas gracias por atendernos.
A ustedes por darnos voz siempre.
Un abrazo.
Un abrazo.
Y Alison, oye, que cuando apruebes te queremos aquí de nuevo.
Ojalá.
Vale, para que nos cuentes tu experiencia y qué tal te ha ido este año de preparativos. Que tengas mucha suerte, ¿vale?
Muchas gracias.
Un abrazo.
Gracias también.
Bueno, vamos a repasar otras noticias. Así ya vas haciendo prácticas de portavoz, Andrea, porque en este caso nos vas a hablar de una polémica de la que ya hemos comentado en el programa, sí, que es esa promoción interna que se simplifica y que le está resultando fatal a algunos cuerpos de,
sí,
la administración.
Según leemos en la información del diario El Mundo, la Federación de Asociaciones de los Cuerpos Superiores ha denunciado que con las oposiciones light y el nuevo sistema de promoción interna, los trabajadores públicos van a perder su independencia de los funcionarios. Por ejemplo, si la valoración de los candidatos a promocionar es subjetiva, supondrá la eliminación del nivel A1, recordamos que es el más alto dentro de las categorías de empleo público, de tal forma que no habrá candidatos que acudan al turno libre, ya que será incluso más fácil acceder a esos puestos mediante la promoción interna, y ahí es donde el gobierno podrá moldear y ajustar la élite a su gusto, dicen en este diario. Desde la Asociación de Técnicos de Gestión del Estado indican que se pasa del estudio de, por ejemplo, 83 temas y la realización de 4 ejercicios diferentes entre sí con un nivel de exigencia considerablemente alto al estudio de solamente 16 unidades y la realización de un test sin penalización en las respuestas erróneas. En consecuencia, este proceso va a permitir el acceso a un cuerpo superior a personas con un grado de preparación insuficiente que no van a poder ejercer bien su función como personal funcionarios del subgrupo A1.
Es gracioso porque hablábamos con los inspectores de Hacienda y, sin embargo, los técnicos de Hacienda, que son los que están por debajo, son muy partidarios de este cambio en el sistema. Y empezamos hablando de sanidad, terminamos hablando de jubilación activa de médicos, ¿no?
Pues sí, porque los sindicatos médicos están aplaudiendo esta propuesta que hace el gobierno. El gobierno dice que quiere incentivar a médicos y pediatras de atención primaria para que accedan a esa jubilación activa. Y podrían hacerlo además a tiempo completo o a tiempo parcial, y además seguirían cobrando ya no el 50, sino el 75% de la pensión. Se están ampliando el número de plazas para estudiantes en las facultades de medicina, pero eso no sería una solución inmediata, sería una solución para futuro. Es decir, ¿cuál es la solución inmediata? Esta jubilación activa, porque además se da la curiosidad de que en la atención primaria, ahora mismo entre 60 y 65 años, hay un gran número de médicos que van a conocer esa jubilación prácticamente ya.
Sí, pues prácticamente ya que nos vamos. Chus, que sí. No te quería interrumpir, pero es que llegan las noticias. Hasta mañana.